pues yo vamos a hacer una sesión sobre Windows Azure, ¿no? Desde el punto de vista de qué es Windows Azure y bueno, algún pequeño ejemplo, ¿no? Sencillo. Me gustaría saber un poco de los que estáis aquí, ¿cuántos habéis desarrollado y desplegado una aplicación en Windows Azure? Para hacerme una idea un poco del... Vale, muy bien. Bueno, hoy la idea es dar un overview de lo que es Azure para que, bueno, entendamos todos los servicios que tiene y las posibilidades que nos ofrece, ¿no? Bueno, lo primero, ¿no? Pues, ¿por qué el cloud? Y bueno, esto lo habréis oído muchísimas veces, ¿no? Pero bueno, al final, es principalmente por dos cosas, ¿no? Porque estamos teniendo o experimentando, ¿no?, un ahorro de tiempo y dinero en las empresas y se abren nuevos escenarios que antes no eran posibles, ¿no? Y todo esto es lo que está facilitando, pues, que las empresas se estén moviendo a la nube, ¿no? Y Windows Azure, pues sabéis que es la plataforma de cloud computing que tiene Microsoft. Y es la plataforma realmente para desplegar aplicaciones, ¿no? Ahí tenéis algunos conceptos que se aplican al cloud y que se aplican, por supuesto, a Windows Azure, ¿no? Y que son diferenciales de lo que podría ser un hosting tradicional, ¿no? Pues, por ejemplo, uno es el pago por uso, ¿vale? En Windows Azure, el coste que tú tienes es por el número de horas que tienes las máquinas encendidas, por los tamaños de la base de datos, por el ancho de banda que consumes, ¿vale? Realmente tú no tienes que comprar un servidor ni alquilar un servidor, sino que únicamente pagas por lo que utilizas, ¿no? Y esto es algo diferencial y que define el cloud computing y que lo diferencia de otros tipos de infraestructuras, ¿no? Otro concepto es el automatismo, ¿vale? En Windows Azure tú no tienes que llamar a Microsoft para levantar una máquina, no nos tienes que llamar para provisionar una base de datos, ¿vale? No nos tienes que llamar para subir un fichero o para crear una cuenta en Windows Azure. Todo es automático, ¿vale? Y esto también es una diferencia de cuando hoy en día que está tan de moda hablar de cloud y cloud, todo el mundo se pone la etiqueta cloud. Bueno, pues es una diferencia también con respecto a otros entornos más tradicionales en el que no todo está automatizado, ¿no? En el que cuando yo necesito disponer de una nueva infraestructura, pues a lo mejor tengo que llamar a alguien y decirle que necesito un nuevo servidor y a lo mejor pasan un día o dos días hasta que tengo ese servidor operativo, ¿no? No solo eso, luego tengo que instalarlo, tengo que configurarlo, etcétera, ¿no? Otro aspecto importante es el que todos los recursos están gestionados, ¿vale? Esto significa que tú no tienes que estar pendiente de tu servidor, ¿vale? O sea, tú tienes que estar pendiente de tu aplicación, pero no tienes que estar pendiente de parchear el servidor, no tienes que estar pendiente de si el servidor se cae, nosotros lo vamos a volver a levantar. Es decir, hay una serie de tareas, digamos, más de infraestructura, que entiendo que aquí la audiencia que estamos aquí es una audiencia más de desarrollo. Entonces, digamos que toda el área de toda la parte de trabajo de sistemas o infraestructura la externalizamos y se encargan en nuestros data centers, ¿no? Nosotros lo que nos tenemos que centrar es en el desarrollo de nuestra aplicación, ¿no? Como veis, está antes en el keynote, ¿no? Es lo que llamamos plataforma como servicio. Eso es una de las diferencias, ¿no? Con respecto a otras opciones que hay. Luego, la alta disponibilidad, ya hemos hablado sobre ella, es una de las características de la nube. La elasticidad, el que yo pueda aumentar o disminuir el número de recursos que tengo de manera automática, ¿vale? O de manera manual, pero también de manera muy transparente, es decir, sin necesidad de hacer previsiones. Puedo pasar de 1 a 10 servidores en minutos o a 100 si lo necesito. Y por último, pues la economía, ¿no? O sea, al final hay un tema de ahorro de costes y muchas veces lo que estoy yo en el día a día estoy trabajando con empresas que se están moviendo a Windows Azure. Y la decisión de moverse a Windows Azure está viniendo a veces por el director financiero, ¿no? Que, bueno, pues año tras año, lo que comentábamos esta mañana, ¿no? Los presupuestos de IT van menguando y la pregunta es, bueno, pues ¿cómo puedo ahorrar dinero, ¿no? Y la nube es una de esas opciones, ¿no? Bueno, la infraestructura que tenemos de Windows Azure es global. Tenemos 6 data centers, dos en América, 2 en Europa y 2 en la zona de Asia, que son las bolitas verdes que veis ahí. Luego, las bolitas azules es una red de 24 nodos de Content Delivery Network, de CDN, que es una red de distribución de contenidos, ¿vale? Una de las cosas que nos hemos preocupado mucho es que los data centers sean eficientes tecnológicamente, ¿no?, y medioambientalmente, ¿no? Esto, hay lógicamente un motivo de coste, ¿no? Cuando más eficiente es el data center y menos podamos gastar en refrigerarlo, etcétera, pues estamos realmente optimizando y haciendo economía de costes. Y luego también al final hay un tema medioambiental, ¿no? Y bueno, veis ahí algunos datos de nuestros data centers en Estados Unidos o en Irlanda. Luego también podéis ver las dimensiones de los mismos, ¿no? Pues el data center de Chicago, que es el más grande, estamos hablando de 66.000 metros cuadrados de data center, ¿no? Aproximadamente, para que os hagáis una idea, serían como 10 campos de fútbol, ¿no? Bueno, y ahora un vídeo muy rápido de cómo es el interior de nuestros data centers, ¿no? Esto que veis ahí es el data center de Chicago. Lo que veis ahí son contenedores. Dentro de esos contenedores hay 2.000 o 3.000 servidores que están todos virtualizados. Y como veis, esos contenedores se traen de fuera, se colocan ahí, se les enchufa la energía eléctrica, las comunicaciones, la refrigeración y están listos para funcionar, ¿no? Entonces, cuando tú ves esto, no es la imagen a lo mejor que estás habituado de ver de un data center, ¿no? Es muy distinto, ¿no? Y esto es lo que hace, que es lo que os decía, es esa economía de costes, ¿no? Cuando un ordenador dentro de estos contenedores, que además, por supuesto, como imaginaréis, está todo virtualizado, cuando algún servidor dentro de estos contenedores se estropea, no entra nadie a repararlo. Simplemente se marca como es un servidor que es fallido, y ya si hay un porcentaje de más del 30% de servidores dentro de un contenedor que fallan, pues lo que hacemos es que traemos un camión, nos llevamos el contenedor y ponemos otro, ¿no? Entonces es digamos, una forma muy distinta de operar los data centers y que permite pues esas economías de escala, ¿no? Que es difícil que cualquier empresa pueda tener, ¿no? Y bueno, yo creo que ya hemos visto muchas PPTs y lo que voy a hacer una pequeña demo de desplegar una aplicación en Windows Azure. Sí que quería enseñaros antes el portal que tenemos de Windows Azure, por si no lo habíais visto. Que bueno, esto se renovó a finales de diciembre. Vale, para verlo sería interesante. En un evento cloud es importante tener conexión a internet, ¿no? Entonces vamos a ver. Si lo conseguimos. Vale, ahí estamos. Bueno, este es el nuevo portal de Windows Azure. Por defecto me entra en inglés, aunque podéis cambiar aquí el idioma, lo tenéis también en español. Sí que os advierto que, bueno, hay alguna pequeña diferencia entre la versión en español e inglés. Podéis encontrar alguna pequeña diferencia en cuanto a contenidos. Y bueno, solo aquí reseñar que, como veis, tenéis la opción de evaluación gratuita. Entonces, cualquiera que queráis probar lo que es Windows Azure, aquí en tres clics os podéis dar de alta. Es totalmente gratuito durante 90 días. Os van a pedir una tarjeta de crédito y vais a decir, oye, ¿para qué me piden una tarjeta de crédito si es gratuita? Pedimos una tarjeta de crédito porque queremos realmente evaluar o evitar el fraude, ¿no? Que no haya una persona que se dé de alta varias cuentas. Pero está limitado el gasto, es decir, el gasto está limitado a 0 euros, con lo cual no os van a cargar nada en la tarjeta de crédito. Si vosotros hacéis, como esto es pago por uso, si vosotros levantáis más servidores de los que están contenidos en la prueba, lo que va a ocurrir es que esos servidores los vamos a pagar para que nunca tengáis ningún cargo, ¿no? Si queréis ver un poco lo que es la plataforma, tenéis aquí la parte de tour, y entonces, bueno, pues aquí vais a ver lo que es, os va a explicar lo que es Windows Azure, y aquí a la izquierda vais a ver los distintos componentes o servicios que ofrece, ¿no? Proceso, administración de datos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, os invito a que os deis una vuelta por el portal y en la parte de desarrollo, si queréis ver, bueno, pues cómo despliego aplicaciones en Windows Azure, aquí tenemos el centro de desarrollo. Lo comentábamos antes, ¿no? Nos encanta .NET, pero Windows Azure no solo .NET. Queremos que también la gente que utiliza Java o PHP o Node.js pueda desplegar aplicaciones en Windows Azure. Entonces, aquí tenéis distintos centros de desarrollo para cada uno de estos lenguajes. ¿Vale? En cada uno de ellos veréis, en el caso de .NET, pues veréis el SDK que os tenéis que instalar para poder desplegar aplicaciones en Windows Azure. Es un botón, te va a crear un instalador, te va a detectar en la máquina cuáles son los componentes que necesitas. Si no tienes instalado el Visual Studio, te lo vais a instalar. Si no tienes la base de datos, también. Y luego viene ya en ejemplos sencillos de cómo hacer una primera aplicación o desplegar una primera aplicación en Windows Azure. ¿Vale? Y bueno, ya os digo, os invito a daros una vuelta por aquí y probarlo, ¿no? Que al final es la mejor forma de entender las cosas, ¿no? Yo lo que voy a hacer es que voy a entrar en el portal de gestión de Windows Azure. Portal de administración. Este portal tendréis acceso una vez os deis de alta la cuenta gratuita, que estará asociada a vuestro Windows Live ID. Tendréis acceso a este portal en el que podréis ver, pues, todos los servicios, crear nuevas bases de datos, crear máquinas, etc. Bueno, la demo que voy a hacer hoy es muy sencilla y es simplemente, bueno, pues las demos que hacemos siempre en Microsoft, ¿no? Es un hola mundo. Siempre me dicen, bueno, es que siempre haces lo más sencillo, ¿no? Y bueno, no hay tiempo para más. Entonces, bueno, pues me voy a crear un proyecto web Y lo que me voy a crear es una aplicación a ASP.NET MVC 3. Vale, la voy a llamar Demo Cloud Day. Vale, voy a comprobar que no es, porque tengo ya subido otro despliegue que estoy haciendo pruebas ayer. Vale, para que veáis luego, aquí tengo un despliegue de una aplicación en PHP y aquí tengo otro despliegue de prueba de Cloud Day, ¿no? Entonces vamos a crear otro despliegue adicional, ¿vale? Lo voy a llamar Demo Cloud Day. Veis que de momento lo que estoy creando es una aplicación ASP.NET estándar, no hay nada distinto aquí, ¿no? Vamos a crear. Vale, pues aquí tengo ya mi aplicación de MVC 3. Si le doy F5, pues veréis que lo que me levanta es el Development Server y el hosting local. Y aquí, bueno, tengo una aplicación ya corriendo, ¿no? Vale, ahora que quiero pasar esta aplicación a la nube, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues le damos aquí botón de la derecha en proyecto y ves que aquí aparece una opción que es Add Windows Azure Deployment Project, ¿no? Esto me aparece, lógicamente, porque tengo instaladas las herramientas de Visual Studio para Azure, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando le doy aquí, vale, veis que lo que me ha creado es un nuevo proyecto, se llama democloudday.azure, ¿vale? Esto lo podemos entender como el proyecto de despliegue de Azure, ¿vale? Tenemos el proyecto principal y este realmente es un proyecto de despliegue, ¿vale? Entonces, si yo le doy doble clic aquí, pues veis que me aparece también un nuevo menú en el que yo puedo definir, me vienen parámetros específicos de Windows Azure, ¿no? Y son parámetros de despliegue. O sea, veis, por ejemplo, aquí lo que tengo es el número de máquinas que yo quiero desplegar. Entonces voy a poner que quiero desplegar dos máquinas y luego aquí tengo el tamaño de esas máquinas virtuales, ¿vale? Pues tengo desde el extra small hasta el extra large. La diferencia entre cada uno de ellos es la memoria RAM que tienen, el número de procesadores, etc. Voy a poner dos máquinas extra small, las más pequeñitas. Vale. Y a partir de ahí ahora lo que voy a hacer es, voy a darle otra vez F5. ¿Y ahora qué está pasando? Veis que lo que me está levantando es un emulador de Windows Azure en mi máquina. ¿Vale? Esto es muy interesante porque yo en la nube, en Windows Azure, no voy a poder depurar. Yo, lógicamente, todo mi desarrollo lo hago en local, lo depuro en local, ¿no? Entonces, para que esto pueda ser así, lo que necesito es un entorno de emulación para que yo pueda trabajar de la manera habitual depurando en este entorno. Entonces, veis que ahora estoy lanzando esta misma aplicación en este entorno de emulación. Veis que ha cambiado que ya nos está sirviendo desde el servidor que teníamos antes de desarrollo, y veis que me aparece aquí una banderita. Aquí abajo me aparece una banderita con el logotipo de Windows Azure, ¿no? Ese es el emulador que está corriendo. Si yo le doy aquí y le digo que me lo muestre, vale, aquí me aparece mi despliegue y lo que veis ahí son las dos máquinas virtuales que están levantadas. No son máquinas virtuales de Hyper-V, sino, digamos, está emulando que tengo esas dos máquinas funcionando en local, ¿no? Y bueno, ahora ya termino de... compruebo que todo está corriendo bien, cierro el emulador, cierro la aplicación, veo que me funciona. Vale. Vale. Y ahora lo único que voy a hacer es, voy a desplegar esta aplicación en Windows Azure, ¿no? Vale. Entonces, cojo esta misma aplicación y ahora lo que voy a hacer es le voy a dar al botón de la derecha. Veis que aparece una opción de publicar a Windows Azure. ¿Vale? Entonces me dice, bueno, tengo que ver cuáles son los datos de mi suscripción, etcétera. Entonces aquí veis que hay una opción de hacer un sign-in para descargarme mis credenciales. Le doy ahí, se va a ir a Internet, me dice que no tengo el login. Vale. Me tengo que validar con la cuenta que tengo dada de alta. Vale, ahora me dice que no tengo Internet. Vamos a ver si lo conseguimos. Vale. Vamos a volver a ver. Lo que voy a hacer es desplegar la aplicación directamente desde Visual Studio. Hay otras formas de desplegarla. Puedo desplegarla desde el portal, puedo crear un paquete y luego desplegarlo desde el portal, o puedo desplegarlo por línea de comandos, ¿no? Entonces, para desplegarlo directamente desde Visual Studio, lo que necesito es tener un certificado en la máquina para que Windows Azure sepa que soy yo, que yo soy un usuario legítimo de la aplicación, ¿no? Entonces, Para hacer todo esto, simplemente me descargo aquí este fichero. Aquí te explica todos los pasos. Esto normalmente, cuando estoy en desarrollo, normalmente pues esto es una forma buena de ir probando, desplegando, ¿no? Luego, lógicamente, en el ciclo de vida de una aplicación, jamás la desplegaré desde Visual Studio. Lo normal es que luego esto lo tenga dentro de mi proceso de ALM y los despliegues sean automáticos, etcétera, ¿no? Pues aquí me aparece abajo el fichero con todos los settings, lo voy a guardar en el escritorio. Vale, ya lo tengo. Entonces ahora me vuelvo a mi wizard, le digo importar y tengo aquí en el desktop, aquí tengo este fichero con todos los settings, ¿no? Vale, a continuación le doy siguiente. Veis que ahora ya me carga los servicios que tengo que me aparecen en el portal. Le voy a crear un nuevo servicio, lo voy a llamar Demo Cloud Day. Le voy a decir en qué data center lo quiero desplegar. Voy a desplegar en el data center de North Europe, de Dublín. Lo voy a desplegar en producción y aquí puedo habilitar el escritorio remoto, ¿vale? Por defecto está deshabilitado, pero lo voy a habilitar. Escritorio remoto realmente no es necesario habilitarlo para desplegar una aplicación, lo que pasa que sí que es muy interesante por si luego hay algún problema para poder hacer troubleshooting, ¿no? Vale, siguiente. Y ya está, lo voy a publicar. Vale, pues ya. A ver, lo voy a ampliar. Veis que ahora está ya desplegando la aplicación y directamente desde Visual Studio, ¿vale? Está subiendo los certificados que necesito para validarme y, bueno, se va a poner a subirlo. Vamos a continuar porque esto no es instantáneo, o sea, puede tardar entre 5 o 10 minutos, ¿vale? Pero al final de esto, pues vamos a tener la aplicación subida directamente en Windows Azure. ¿Qué está ocurriendo por debajo, ¿no? Bueno, pues lo que está ocurriendo es que nosotros hemos creado un paquete de aplicación. Ese paquete de aplicación lo estamos subiendo a Windows Azure. Vale. Y luego, una vez está esto en la nube, ¿vale? Lo que hay que hacer es que Windows Azure tiene que provisionar máquinas para que nuestra aplicación se ejecute. ¿Vale? Veis aquí, pues al final en esos contenedores pues tenemos una serie de racks, esos racks tienen blades, ¿vale? Y entonces cuando yo estoy subiendo esta aplicación, lo que estoy dando la orden al data center es que me provisione dos nuevas máquinas virtuales en esos racks, ¿vale? Una vez tengo ya las máquinas virtuales provisionadas del tamaño que yo le he dicho, lo que va a hacer es, esas máquinas están dentro de distintos racks dentro del data center por alta disponibilidad, etcétera. Y a continuación lo que tengo que hacer es desplegar el código de mi aplicación. No lo tengo que hacer yo, lo va a hacer automáticamente Windows Azure. Va a desplegar mi aplicación web en esas dos máquinas virtuales, va a tener configurado el IIS, ¿vale? No tengo que entrar luego yo a configurar el IIS, etcétera, ni los DNS. Una vez lo tengo desplegado, lo que va a ocurrir es que va a dar orden al balanceador de red que tenemos en Windows Azure para que empiece a balancear la carga entre esos dos servidores que yo estoy levantando, ¿no? Entonces, automáticamente, cualquier usuario que esté accediendo a esa aplicación web, nosotros estamos distribuyendo el balanceador de red de Windows Azure, está distribuyendo la carga entre esas dos máquinas, ¿no? Bueno, ya lo hemos comentado antes, Windows Azure, pero lo quiero repetir, ¿no? Es multilenguaje y como habéis visto en el portal, tenéis los distintos SDKs para los distintos lenguajes de programación que soportamos, ¿vale? En algunos otros lenguajes, veis que ya hemos hablado de cuatro lenguajes principalmente, .NET, Node.js, Java y PHP. Ruby, por ejemplo, no está aquí, no significa que no soportemos Ruby, ¿no? Significa que no está ahora mismo dentro de los lenguajes en los que Microsoft está, digamos, invirtiendo activamente en el desarrollo de SDK, etcétera, sino que es la comunidad la que está empujando también esos otros lenguajes como pues, en Ruby, Python, etcétera, ¿no? Escalabilidad, ¿no? Hemos hablado antes que una de las referencias o diferencias, ¿no?, del cloud con respecto a un hosting tradicional, una infraestructura on-premise, es la escalabilidad, ¿no?, que ponemos, bueno, que es infinita, ¿no? ¿Y esto qué significa? Pues significa que en el ejemplo que teníamos antes, ¿no? Si yo tengo esas dos máquinas virtuales, pero resulta que era, bueno, pues necesito, porque es una campaña de marketing, ¿no? Y necesito tener más servidores, bueno, pues puedo aumentar directamente desde el portal de Windows Azure, puedo aumentar y decir, ahora quiero 6 servidores, y el Data Center se va a encargar de provisionar esos 4 nuevos servidores e instalar mi aplicación en esos servidores, ¿vale? Y esto también lo hago de manera automática, es decir, no tengo que levantar 4 máquinas, no me tengo que conectar luego por terminal services esas máquinas y desplegar mi aplicación, no tengo que hacer nada, la aplicación ya está en la nube y el Data Center se va a encargar de desplegarlo, ¿no? Y bueno, pues puedo ir aumentando. Y es realmente no me supone un trabajo adicional el escalar la aplicación aumentando en este caso máquinas, ¿no? Conforme se van desplegando esas máquinas virtuales, se hace de tal manera que sean distintos racks dentro del data center, pues para que no compartan puntos de fallo común, que no compartan la misma tarjeta de red, que no compartan el mismo SAI, etcétera, ¿no? Y bueno, pues aquí tendríamos ya nuestro bonito despliegue artístico. Vale. Y luego lo interesante es que también no solo es escalar hacia arriba, lógicamente, sino también es disminuir el número de máquinas, ¿no? Cuando ha pasado ese pico de demanda, pues vuelvo a tener menos máquinas o las máquinas que yo necesite en cada momento, ¿no? Otro concepto es el de pago por uso, ¿no? Pagar únicamente por lo que utilices, ¿no? En el caso anterior, por ejemplo, si yo he levantado esas 90 máquinas y las tengo únicamente durante una hora, pues solo voy a pagar durante esa hora que he tenido esas 90 máquinas. Si luego las apago, el resto del tiempo el coste es cero. O sea, en Azure no hay un coste de mantenimiento, ni una cuota de mantenimiento, ni nada por el estilo. O sea, pagas únicamente por lo que estás usando en cada momento, ¿no? Otra característica interesante es la recuperación entre fallos de hardware, ¿no? Pues que no ha experimentado, que tenemos un servidor y de repente pues el disco empieza a fallar, ¿no? Y a pesar de que tenemos un RAID, pues la tarjeta RAID también está con lucecitas rojas, ¿no? Y alguien tiene que ir y cambiar esa tarjeta, etcétera, ¿no? Y si estamos en un hosting, pues en el mejor de los casos lo que ocurriría es que nos mandaran un SMS o una alerta del hosting, mira, oye, se ha estropeado esto, si la máquina es tuya tendrás que ir tú y cambiarla, y si la máquina es de ellos, pues lo tendrán que cambiar ellos, pero digamos que no es un proceso automático, ¿no? En Azure esto es totalmente diferente, ¿no? Cuando ocurre un fallo, o sea, aquí tenemos nuestra aplicación, imaginaros que uno de los servidores empieza a fallar, ¿no? Pues porque el disco duro se ha calentado y se rompe, la tarjeta de red se ha fastidiado, cualquier cosa, ¿no? Automáticamente detectamos que ese servidor está fallando y lo que se hace es que se provisiona un nuevo servidor virtual, ¿vale? Y esto ocurre de manera automática. En ese servidor virtual cogemos vuestra aplicación, la desplegamos, y una vez la tenemos desplegado, empezamos a redirigir el tráfico a ese nuevo servidor virtual que se ha levantado ahí, ¿no? Entonces veis que no te va a llegar ninguna alerta, no te vamos a enviar ningún SMS a las 5 de la mañana, esto simplemente va a ocurrir y luego en los logs sí que puedes ver que a lo mejor pues que ha habido ese cambio. El cliente que está accediendo a tu aplicación no se va a ver afectado, porque veis que siempre ha habido una máquina que está dando servicio. Para que esto funcione y hay un SLA, siempre tienes que tener un mínimo de 2 máquinas levantadas, lógicamente. Si solo tienes una máquina, también vamos a hacer esto, pero tu aplicación va a estar caída durante los 5 o 10 minutos que tardamos en levantar el servidor, ¿no? Y esto es importante también tenerlo en cuenta. Todo esto lo que nos lleva a dar es un 99,95% de SLA mensual en las máquinas de computación de Windows Azure, en las máquinas virtuales. Y esto lo que significa es que si al final del mes, si hay un tiempo de fallo superior a este SLA, ¿no? De más minutos de los que están establecidos por contrato, Microsoft lo que hace es que te devuelve dinero de tu cuota mensual, ¿vale? Otra característica interesante es el versionado de aplicaciones, ¿no? Que tú puedes subir nuevas versiones de tu aplicación en caliente, no tienes que esperar a hacerlo fuera de horas o a parar la aplicación o nada de eso, ¿no? ¿Y esto cómo funciona? Pues funciona así, ¿no? Yo tengo aquí mi aplicación corriendo y yo estoy desarrollando una nueva versión, ¿no? Una vez tengo desarrollada la nueva versión, bueno, pues lo que hago es que la subo ese paquete de aplicación a Windows Azure, ¿vale? Y a continuación lo que hago es que saco una de las dos máquinas que estaba balanceada, la saco del balanceador de red, ¿vale? Actualizo la aplicación, meto la nueva versión y la vuelvo a meter en el balanceador de red. Y a continuación lo que hago es que cojo la otra máquina que tenía, la saco del balanceador de red, actualizo la aplicación y la vuelvo a meter dentro del balanceador. Entonces veis que todo este proceso puede puede funcionar con la aplicación funcionando sin necesidad de pararlo. Un proceso muy parecido a este es el que ocurre cuando parcheamos los servidores, cuando tenemos que instalar un service pack en estas máquinas virtuales. Lo hacemos también de manera automática y tampoco tenemos que parar el servicio, ¿vale? Hay otra forma de hacerlo, ¿no? Porque lo que os acabo de enseñar, digamos, es el cambio en caliente, ¿no? Es, digamos, para los valientes, ¿no? En producción me lanzo y despliego una nueva aplicación y en producción directamente, ¿no? Y aunque la plataforma lo permite, seguramente no es lo más deseable desde el punto de vista de que a todos nos han enseñado, ¿no? Que antes de lanzar algo a producción es mejor probarlo, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿no? Y esta sería a lo mejor una práctica más recomendable, tengo mis aplicaciones en mis servidores en producción, genero un nuevo paquete de aplicación con la nueva versión y lo que hago es que lo voy a desplegar en un entorno de pruebas, ¿vale? Azure tiene ese entorno de pruebas ya de forma nativa, ¿vale? O sea, todos los despliegues, todos los servicios de computación de máquinas en Windows Azure, puedo generar un nuevo entorno de pruebas de manera automática también, ¿no? Entonces, en este caso, cojo un entorno de pruebas con dos máquinas también, que sea igual que el que tenía, despliego ahí la aplicación y la pruebo, ¿vale? Mientras la tengo en ese entorno de pruebas, no está todavía accesible para el usuario final, ¿no? Una vez la he probado y veo que todo funciona correctamente, lo que hago es un switch, ¿vale? Simplemente lo que hago es que cambio el balanceador, cambio el DNS, pero no es un DNS que vosotros tenéis que cambiar, sino simplemente vais al portal y decís, quiero cambiar el entorno de preproducción, quiero que pase a producción y viceversa. Y ahí tendríais ya la aplicación, la nueva versión funcionando en producción y la que teníais antes en producción ha pasado al entorno de pruebas, ¿no? Y luego ya la podéis quitar de ahí sin ningún problema, ¿no? Bueno, otro de los mensajes, ¿no? Lo que estáis viendo, ¿no? Aquí el protagonista realmente es el desarrollador, ¿no? O sea, el área de infraestructura, lógicamente, sí que tendrá trabajo en cuanto a que tendrá que hacer monitorización, etcétera. Pero veis que realmente es una plataforma que está muy pensada para que directamente desde el mundo del desarrollo podamos desplegar aplicaciones, ¿no? Aparte del servicio que hemos estado viendo, que realmente es un servicio de computación, de procesamiento, ¿no? De máquinas virtuales, si queréis, Windows Azure tiene otros muchísimos servicios, ¿no? Y aquí tenéis algunos de ellos, ¿no? Los más relevantes, ¿no? Almacenamiento, colas o mensajería, servicios de identidad y de autenticación y seguridad, servicios de caché, de CDN, ¿no? De red de distribución de contenidos y servicios de conectividad, ¿vale? Pensando en el almacenamiento, que es quizás después del servicio de computación, el servicio que seguramente vais a tener que utilizar, pues ahí tendríamos tres tipos de almacenamiento, ¿vale? Tendríamos el almacenamiento de relacional, que es SQL Azure, el almacenamiento de blob storage, que es para almacenar objetos binarios, archivos, etcétera, y luego el almacenamiento no SQL, ¿no? No sé cuántos de aquí habéis trabajado con o habéis oído, ¿no? El tema de las bases de datos no SQL, pues Azure tiene un servicio que es el Table Storage, que lo podemos entender como una base de datos no SQL, ¿no? Que puedes utilizar directamente. El Blob Storage, como os decía, lo podéis ver como un sistema de ficheros en la nube. Cualquier fichero que subáis ahí puede exponerse públicamente por HTTP, ¿vale? Y puedo gestionar los permisos de esos ficheros, ¿no? O sea, el que esté en Internet no significa que todo lo que suba ahí tenga que estar público, ¿no? Y bueno, simplemente para que veáis muy rápidamente, para que veáis cómo va esto, tenemos aquí en el... Tenemos algunas aplicaciones, como esta, por ejemplo, de uno de nuestros partners, ¿no? Cloud Explorer, que te permiten subir fácilmente cosas al storage de Windows Azure, ¿no? Entonces, bueno, dentro del portal de servicios de Azure, tenemos aquí, veis que hay un área que pone cuentas de almacenamiento. Entonces, yo de aquí me puedo crear nuevas cuentas de almacenamiento que tienen una capacidad máxima de 100 terabytes. Si los 100 terabytes, ¿no? Que el otro día alguno me ha dicho que se le queda corto, no nos valen, podemos crear nuevas cuentas de almacenamiento, ¿no? Entonces, bueno, aquí podéis ver un inciso que el despliegue que estábamos haciendo antes, ¿vale? El de Demo Cloud Day, veis que ya está desplegado y tenemos las dos máquinas funcionando ya directamente en la nube, ¿no? Y veis que tengo aquí la URL de esa aplicación, ¿vale? Que está directamente ya en Internet, ¿vale? Bueno, y volviendo a lo que os quería enseñar, me voy a las cuentas de almacenamiento y veis que aquí puedo crear, digamos, como discos, ¿no? Entonces aquí tengo uno que es mi nuevo disco y lo que voy a hacer ahora es subir un par de imágenes a este, a este disco, ¿vale? Entonces, simplemente lo que hago, veis que tiene una URL, ¿vale? O sea, que todo está disponible o accesible por HTTP. Y entonces, bueno, pues lo que voy a hacer simplemente es me voy a esta aplicación, tengo aquí una foto, ¿no? Y simplemente lo que voy a hacer es, aquí me he creado un contenedor, que sería como una carpeta que la he llamado fotos, y me voy a subir, pues, esta, por ejemplo. Entonces, bueno, pues la arrastro ahí. Y ya tengo ahora mismo este fichero, esta foto, la tengo subida en Azure, ¿vale? Si yo le doy aquí propiedades, veis que me aparece una dirección HTTP, ¿vale? La copio y la vamos a ver aquí. Ah, espera, si lo tendría que copiar bien. Vale, se ve que todavía no la debía subir. Ahí a veces puede que haya un poco de latencia entre que sube el fichero y lo tenemos ahí, ¿vale? Ahora sí no os lo enseño. Pero bueno, lo importante, lo que quería que vierais es que veis que tengo una dirección HTTP que es mi nuevo disco.blog.core.windows.net/fotos y luego barra el nombre del fichero, ¿vale? Y luego este fichero pues lo puedo securizar, etcétera, ¿no? En ese SQL Azure, bueno, es muy fácil de entender, es nuestro SQL Server en la nube, en el cloud, ¿no? El modelo de programación es muy parecido al de SQL Server y el servicio es gestionado. O sea, tú realmente te ocupas de subir tu esquema de datos y de subir tus datos nada más, ¿no? Y cuando tienes la aplicación, cambias la cadena de conexión y estás funcionando. Hay algunas pequeñas diferencias entre un servicio y otro que tenemos descritas y explicadas, ¿no? Y ya para terminar, bueno, mostraros el servicio de colas, ¿no? Y bueno, una cosa interesante, ¿no? Cuando hablamos del cloud y escalabilidad, a veces pensamos que simplemente por ir a la nube o por ir a Windows Azure nuestra aplicación va a escalar, ¿no? Y esto no es así. Entonces podemos tener una aplicación en Windows Azure y que no escale. Y un ejemplo sería este, ¿no? Yo puedo tener una tienda y tengo la aplicación acoplada con un servicio de envío. Si de repente ese servicio de envío empieza a tener problemas, esto pasa a mi servicio de tracking y como mi aplicación está acoplada, lo que va a ocurrir es que mi aplicación va a empezar a dar timeouts o a dar fallos, ¿no? Entonces, en Windows Azure lo que tenemos es mecanismos para desacoplar el frontend del backend, ¿no? Y un mecanismo sería utilizar una cola. Entonces, hay un servicio de colas en que en este caso pues yo pondría, en lugar de llamar directamente al servicio de envío, cada vez que alguien me pone un pedido, pondría un mensaje en esa cola e iría sirviendo esos mensajes al sistema de shipping, ¿no? Si hay un problema en ese sistema, mi aplicación no se ve afectada porque está totalmente desacoplada de lo que es el sistema. Las colas se irían quedando en ese sistema y cuando el servicio de tracking está otra vez funcionando, cuando mis envíos están otra vez funcionando, esos mensajes llegarían a ese servicio final, ¿no? Y es un patrón muy interesante para aplicaciones que tienen que escalar mucho, en que puedas separar, digamos, la parte frontal de la parte de procesamiento del backend, ¿no? Esto tampoco es algo nuevo de la nube, pero es importante también señalarlo, ¿no? O sea, la nube lo que sí que tenemos en Azure son componentes, ¿no? Como es las colas de Windows Azure que nos facilitan hacer esto, ¿no? Y luego al final, pues cuando tengo que escalar, lo interesante es que esto también, pues puedo duplicar el número de servicios, pero también puedo aumentar el número de colas, etcétera. Y esto sé que este tipo de arquitecturas no voy a tener nunca ningún problema y me van a escalar, ¿no? Y ya por terminar, lo que os decía, o sea, tenemos otros servicios, no me da tiempo ahora a entrar en cada uno de ellos, pero veis que hay servicios, por ejemplo, de caché en memoria, de cachés distribuidos en memoria, servicios de identidad, ¿no? Si yo quiero federar la identidad de mi aplicación pues con otras identidades, con directorio activo, con la cuenta de Windows Live ID, con Facebook, con Google, etcétera, tengo servicios para hacer eso más fácil. Servicios de conectividad y de nube híbrida que me permiten que aunque la aplicación esté en Azure pueda estar conectada a un sistema que esté dentro de la LAN, o sea, un ERP, por ejemplo. Con lo cual, no penséis también en Azure solo en aplicaciones web que están únicamente en la nube, sino pensar que también es válido para escenarios de aplicaciones híbridas, que tenemos la aplicación en la nube, pero que se comunica con servicios o con aplicaciones que están dentro de la empresa. Y ya por terminar, ¿no? ¿Por qué puede ser interesante, ¿no? Si no habéis trabajado con Windows Azure, ¿por qué puede ser interesante para vosotros pues probar Windows Azure y entenderlo, ¿no? Pues aquí algunos datos de crecimiento, ¿no? Crecimiento que estamos viendo en Microsoft del 300% este año en Windows Azure, ¿vale? En cuanto el 75% del negocio estamos viendo que son empresas nuevas con las que hasta ahora a lo mejor no estábamos trabajando, no conocíamos, o sea, son negocios que digamos no venían de la parte tradicional de software con la que trabajamos. Y luego un dato muy interesante, ¿no? Que de los cogiendo los top 20 clientes que más facturan en Windows Azure a nivel mundial, 35% de esos clientes o de esas empresas son startups, son emprendedores. ¿Vale? Para empezar, bueno, en el portal de WindowsAzure.com vais a encontrar toda la información, tanto de desarrollo como de precios, etcétera. Y nada, animaros a probarlo a todos. Y además de la prueba gratuita que os he dicho, si sois suscriptores de MSDN, tenéis una cuenta de Azure gratuita por ser suscriptores, podéis entrar y activarla. Si sois emprendedores, tenéis el programa de BizSpark, en el que también os regalamos recursos gratuitos de Windows Azure. Y si sois partners de Microsoft, pues también hay unos recursos asociados a ser partner, ¿no? Y lo último, bueno, estamos aquí para ayudaros, ahí tenéis mi dirección de correo, tenéis también la de MSDN. Si tenéis algún proyecto interesante, necesitáis algún tipo de asesoramiento, etcétera, estamos abiertos a eso y encantados de ayudaros. Muchísimas gracias.